Desde la década de los 80 venimos con el tema de la gran epidemia mundial del VIH-Sida. Y bueno, en los últimos años esa tendencia creciente de la epidemia se logró estabilizar y ya ha comenzado a constatarse una disminución de los nuevos casos, cosa que es un elemento muy importante porque tiene que ver con, en principio, con que cada vez hacemos más estudios. Por lo tanto, esa disminución de nuevos casos no es porque no se estudien, se logra justamente incorporar más población a los controles, a los chequeos. Desde 2011 aumentó más del 37% de las personas que son evaluadas con los estudios serológicos. Y a pesar, digamos, de aumentar el número de estudios, hay una disminución en el número de casos nuevos. Y bueno, esos casos nuevos que están en torno a los 12.000, logramos justamente que 10.000 de ellos estén monitoreados, diagnosticados, y el 80% de ellos en tratamiento, ¿verdad? Así que estamos de alguna forma logrando progresivamente incorporar lo que se llama enfermos con virus indetectable. El 80% de los pacientes tratados tienen virus indetectables, quiere decir que con los estudios que hoy tenemos no se puede detectar la presencia del mismo. Eso es una buena cosa porque significa que no contagian. De cualquier manera, bueno, tenemos por delante lograr aumentar el porcentaje de los enfermos que de alguna manera podamos tratar. Decíamos, tenemos el 65% de tratamiento, tenemos que lograr incorporar más población al tratamiento y tenemos sobre todo que sostener ese tratamiento. Ustedes saben que con el tratamiento bien realizado, sin abandonarlo, las personas justamente pasan a tener una enfermedad crónica. Es decir, una enfermedad que antes era mortal, ya no lo es, si las personas se tratan adecuadamente, si persisten en los controles. Y bueno, eso implica que tengamos suficiente stock de medicamentos. Y nuestro país, justamente, a diferencia de lo que pasa en buena parte del mundo y sobre todo en los países del continente, tiene en todo Sistema Nacional Integrado Salud medicamentos para el tratamiento del VIH-Sida e incluso medicamentos de segunda y de tercera línea. ¿Qué quiere decir? Que cuando por alguna razón los medicamentos básicos ya no logran mantener sin virus a las personas, si hay que recurrir a medicamentos de más alto precio, el Fondo Nacional de Recursos financia esos medicamentos, se hace cargo de esos costos y logra justamente eso que es tan importante, que nuestro país tenga una muy buena cobertura en materia de medicación a todos los pacientes que de alguna manera sí lo requieran. Pero bueno, el énfasis, sin perjuicio de seguir incrementando el número de exámenes, de seguir incrementando el número de pacientes tratados, es la prevención. Y por lo tanto tenemos que seguir insistiendo en que esta es una enfermedad prevenible, ¿verdad? Es decir, que las conductas de riesgo, que siguen siendo las conductas sexuales, hay que seguir estimulando justamente sobre todo los jóvenes, no tan jóvenes también, ¿verdad? Es decir, de alguna manera se manejen usando preservativos en las relaciones sexuales, evitando justamente en las poblaciones de riesgo, el tema del uso de drogas intravenosas, todo ese tema que transmite la enfermedad y sobre los cuales hay mucha evidencia que las políticas preventivas son las más importantes en la población. Es muy cara la medicación. En nuestro país, inclusive, a través de compras conjuntas con la OPS, está tratando justamente en este, como en tantos otros temas de la medicina moderna, lograr abaratar costos, ¿verdad? Pero la escala de nuestro país justamente hace que muchas veces en la negociación con la industria tengamos dificultades para salir a comprarlo señaladamente. Por eso, de alguna manera, estamos en esta línea de negociar precios e inclusive de costar medicamentos de alto precio a través justamente de organismos internacionales. Nosotros, de alguna forma, tenemos, hace poquito hacíamos referencia a lo que a veces se gasta en algunos grandes países que compran con mejores precios por año, nosotros lo gastamos por mes. Son medicamentos, pero cada vez van aumentando sus costos en la medida que son medicamentos nuevos. Estamos ya por ingresar, inclusive en estos días, el medicamento más importante para trabajar en estos temas, sino en el mundo. Es decir, que el país viene de alguna forma invirtiendo, y digo bien, no gastando, invirtiendo, ¿verdad? En salud, en términos económicos y financieros, un monto importante en el tratamiento de estas enfermedades. Y eso se hace a través justamente de la cuota FONASA que pagan los prestadores o a través del Fondo Nacional de Recursos. Hace pocos años prácticamente todas las personas con este tipo de enfermedad se atendían en ACE, porque ACE era el que aseguraba que estos medicamentos estuvieran disponibles. Hoy también se atienden los prestadores privados. El 50% de la población que usa estos medicamentos se atienden tanto en ACE como en los prestadores privados. Es una buena cosa porque quiere decir que el Sistema Nacional Integrado de Salud está financiando, cuando es necesario, estos medicamentos de alto precio. Lo que es la transmisión vertical, así se llama, está por debajo del 2%, que es lo que para la Organización Mundial de Salud determina que hay una eliminación. Si nosotros venimos bien, estamos por debajo de ese porcentaje. Eso tiene que ver justamente con hacer el diagnóstico previo al momento del parto, para hacer los tratamientos, que también tenés oportunidad, y después el tema del amamantamiento, que es otra de las vías de transmisión que puede haber de madre a hijo. Así que esas cosas implican el control del embarazo, por eso tanto énfasis hacemos en el control del embarazo, como en el control de los recién nacidos, que también asegura de que la persona, la madre en este caso, no transmita, puede ser portadora del virus a su hijo, la enfermedad. De alguna manera estamos permanentemente con el tema de los medicamentos de alto precio. Ver cómo de alguna forma algo que es un diferencial de nuestro país por lejos, pero por lejos es el que da más medicamentos de alto precio en todo lo que es América y el Caribe, ¿no? Es decir, por lejos, ¿no? Y se accede a toda la población que lo necesita. Eso de alguna forma requiere siempre una actualización. En el caso del VIH-SIDA también, y estamos también justamente incorporando, ya tenemos todo pronto para seguir incorporando nuevos fármacos, como también en otras patologías, algunas de las cuales, bueno, son las oncológicas, que son obviamente un tema siempre de mucha importancia desde el punto de vista sanitario, sobre todo en los países que tienen población envejecida y que, por lo tanto, como ustedes saben, el principal factor de riesgo para el cáncer es la edad. Y entonces, bueno, eso significa hacer todos los esfuerzos por seguir racionalizando los costos para seguir logrando una mejor cobertura por la vida asistencial.
¿Dejó de ser mortal la enfermedad, ministro?
Sí, en realidad, justamente, por suerte, con el diagnóstico y sobre todo con el tratamiento que de alguna forma se está generalizado en nuestro país y en el mundo, obviamente, pero en nuestro país es un diferencial que tenemos, alcanza con ver qué pasa en el resto del mundo. Es decir, venimos de un congreso hace poquito, la doctora Susana Cabrera, donde el 70% de los países se quedan sin medicación para el tratamiento de estas enfermedades. No es el caso, por suerte, de nuestro país. Y con el tratamiento, reitero, el 80% de las personas tratadas no se detecta virus. Y si no se detecta virus, que no lo transmite. Y por lo tanto, bueno, eso hace pensar de que hemos logrado no curar, seguramente es un tema que vayamos más tiempo, el tema de todos los virus en general es muy complejo, asegurar la curación, pero sí que está suficientemente controlado como para que no avance. En este momento hay unos 800 casos por año, 800 casos nuevos, veníamos de cifras hace algunos años por encima de los 1.200, 1.300 casos, habiendo, reitero, realizado más controles, ¿no? Es decir, salimos a buscarlos más, pero de alguna forma, bueno, eso significa que la tendencia alcista de la epidemia ha venido disminuyendo.
Ministro, sobre otro asunto, la Federación Uruguaya de la Salud adelantó una serie de medidas y además reclama auditorías a los prestadores de salud. Quería consultarle sobre los trabajos que ustedes hacen del Ministerio, si son suficientes, y principalmente lo sostenían ellos en el sentido de que gran parte de lo que entra a los prestadores es a través del FONASA.
Bueno, sí, ustedes saben que nuestro sistema de salud tiene un financiamiento a través de la Seguridad Social, todos los vinculados al área laboral, tanto activos como pasivos, pagamos un porcentaje de nuestros ingresos al Fondo Nacional de Salud. Y después hay un componente de rentas generales para aquellas personas que no tienen vínculos con la Seguridad Social. Estos son fondos públicos que de alguna forma son administrados por el fondo, por la CUNASA, que administra el Fondo Nacional de Salud, y que de alguna manera destina a los prestadores una cápita en función del sexo y la edad. Nosotros justamente estamos permanentemente analizando la evolución y sobre todo el destino de esa cápita, en el entendido que, bueno, todo lo que estamos haciendo en el sentido de lograr una complementación de los prestadores, evitar el despilfarro por la sumatoria de estructuras existentes, potenciar el primer nivel de atención para evitar la sobreutilización de especialistas. Todo eso tiene que, de alguna forma, lograr mayor eficiencia y mejorar la calidad de gasto. ¿Sí? Nuestro gasto en salud es muy importante y, por lo tanto, el primer desafío antes de pensar en más gastos es administrar mejor los gastos. Y ahí tenemos mucho trabajo para hacer y estamos analizando, justamente ustedes son de dominio público, lo que es de alguna forma la evaluación de los distintos, de la realidad de cada una de las instituciones, de los balances de las instituciones. El sector ha venido mejorando, hay algunas instituciones que incluso antes de la reforma tenían algunas dificultades, que las han venido mejorando, pero bueno, hay que seguir profesionalizando la gestión, tanto en el ámbito privado y también en el ámbito público, para administrar esos dineros que de alguna manera son los que permiten que en nuestro país el derecho a la salud se exprese concretamente en un conjunto de prestaciones que son obligatorias para todas las personas, que las reciban todas las personas, que tienen que brindar los 43 prestadores durante el seguro de salud, y esas prestaciones, bueno, de alguna forma bajan a tierra lo que es el derecho a la salud. Y eso es un elemento que determina que nuestro país, nuestro sistema sanitario, es de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Así está expresado por todos los organismos internacionales, no lo decimos nosotros. Es reconocido en todas partes del mundo, es la verdad, el sistema de salud uruguay, que naturalmente es perfectible, como todas las cosas, pero que brinda prestaciones que en equidad y para el carácter universal no es el común, no, de lo que pasa en el mundo, ¿no?
¿Hay auditorías en marzo, ministro, a las instituciones de asistencia
médica? Sí, nosotros hemos de alguna forma potenciado mucho los sistemas de información. De alguna manera, en el mundo moderno, el balance terminado no puede ser la única herramienta para monitorear la gestión. Y por lo tanto tenemos una larga lista de sistemas de información, que además ahora se van a potenciar, se están potenciando con la historia de clínica electrónica, que permite justamente identificar, bueno, calidad, aumentar calidad y aumentar gastos, ¿verdad? Es decir, todos esos sistemas de alguna forma nos permiten ir monitoreando las instituciones. Nuestra realidad es pequeña, nuestro sistema es complejo, porque para tener un teléfono medio de habitantes tenemos 43 prestadores, no es la realidad de los sistemas de salud del mundo, ¿verdad? Que tiene generalmente uno o dos grandes prestadores, nosotros tenemos 43 prestadores, eso le da una complejidad a la gobernanza muy importante, pero realmente si tenemos un análisis de cada institución, sabemos sus fortalezas, también sabemos sus debilidades, y estamos trabajando con cada una de ellas a través de metas asistenciales para que mejoren, ¿no? Mejoren su desempeño, logren superar algunas dificultades desde el punto de vista asistencial y de alguna manera la población siga mejorando los indicadores, como este, por ejemplo, de VIH-Sida, y como de alguna forma tiene que ver con la mortalidad infantil, la mortalidad materna, los grandes indicadores de salud que dan cuenta justamente de la gestión asistencial.